bueno estar aquí con ustedes, porque no oramos y después vamos a leer la Biblia juntos. Si puedo abrir, ya, ahí está, ok. Oramos y después vamos a leer la Biblia. No hay luz, entonces la Biblia va a estar en la pantalla, o si trae foco también. Vamos a orar. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros, gracias por amarnos, gracias por darnos la promesa que cuando leemos este libro que tú hablas. Entonces te pedimos hoy que a través de tu palabra que tú hables. En tu nombre oramos. Amén. Siempre al principio del año me gusta, y los que han estado con nosotros por mucho tiempo saben que es un tema que vemos de diferentes ángulos repetidamente, casi siempre al principio del año y después otra vez en agosto. El tema es ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos no solo domingos, pero comunidad? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Y lo que hoy veremos, yo creo que te va a ayudar dependiendo. Si tú eres parte de esa comunidad, si tú dirías, esta es mi iglesia, yo pertenezco a esa iglesia, ese es mi lugar, lo que hoy veremos nos va a ayudar a volver a enfocarnos, a confirmar y afirmar lo que nosotros ya sabemos, lo que va a ser nuestro propósito durante ese año. Y eso va a ser importante porque si todos jalamos juntos, mucho podemos lograr. Si todos jalamos por diferente lado, pues poco logramos. Pero si todos estamos enfocados en el mismo propósito, man, ese va a ser un excelente año como iglesia. También te va a ayudar si tú estás pensando, espérate, yo no soy parte de esa iglesia, yo estoy viendo, estoy visitando, estoy observando desde afuera. Lo que veremos hoy te va a ayudar porque pues sabrás cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra razón de existir, cuál es nuestra filosofía y tal vez te ayude a decidir, ¿sabe qué? Yo quiero ser parte de eso. Entonces, ¿por qué existimos? Y otra vez, si has estado aquí por más de uno, dos o tres domingos y si has prestado atención al final de los anuncios, tú podrías levantar la mano y decir, yo sé, nosotros existimos. Dos presten atención al final del Jorge. Tenemos que, lo que siempre decimos juntos cada semana es que nosotros existimos. Para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo. Man, esto es, no, eso no cuenta, man. Eso es como apuntarlo en tu mano cuando vas a tomar el examen. La razón que nosotros repetimos eso y decimos eso cada rato es porque queremos recordar nuestro propósito no es ser una iglesia bonita. Nuestro propósito no es ser personas religiosas. Nuestro propósito ni siquiera es sentir mejor. Nuestro propósito es ayudar a personas lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo. Y si tú dices, espérate, pero eso suena bonito, se ve bonito en la pantalla, pero ¿es bíblico? ¿Sale de la Biblia? Sí. Este es un resumen de la Gran Comisión. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 28 al final de su vida? Mateo 28, 18 a 20 al final de su tiempo en la tierra. ¿Qué dijo a sus seguidores? Toda autoridad me es dado en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan seguidores, discípulos, bautizándolos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu, bautizándolos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús estaba diciendo, si son mis seguidores, la tarea más grande, la última tarea, la única, la gran más grande es ayudar a personas lejos de mí, de mi Padre, a encontrar una relación personal con el Padre, a ser mis seguidores, a entrar en paz con Dios. Entonces, nosotros existimos para ayudar a personas lejos de Dios, a hallar paz y propósito en Cristo. Ese es nuestro propósito, pero el problema es que hay muchos obstáculos en el camino. Cuando alguien está lejos de Dios, hay muchos obstáculos que bloquean su camino de lejos de Dios a tener una relación con Dios. Hay muchos obstáculos entre las personas, entre nosotros y Dios. Algunos de los obstáculos, pues, uno es el mensaje, el evangelio. La palabra, las instrucciones de cómo uno puede llegar de estar lejos de Dios a tener una relación personal con Dios, este mensaje ofende, es una ofensa, es un obstáculo. Un texto que no es nuestro texto de hoy, pero un texto que habla de eso es 2 Corintios 2, 3 y 4. Y ahí explica que el mensaje que nosotros, que la Biblia que comparte, que Jesús dejó, el mensaje es una ofensa, es un obstáculo. Que uno escucha esto y dice, no, eso no me atrae, eso no me llama la atención. ¿El mensaje es cuál? El mensaje es que Dios es el soberano rey del universo. Y desde buena primera, ese es un obstáculo, porque si Dios es el gran rey, eso significa que yo no, a mí me gusta pensar que yo soy el jefe de mi vida, eso me ofende, y después, ¿qué dice Dios? Tú has rebelado contra mí, tú has obedecido a ti mismo y me has desobedecido, tú eres malo. ¿A quién le gusta pensar que es malo? A mí tampoco. A nadie. Por eso cuando hacemos cosas malas, ¿qué hacemos? Escondemos lo que hacemos, mentimos, justificamos. No, nadie quiere ser malo. Y Dios dice, no, para llegar a mí desde lejos, acerca, tienes que saber y agarrar la idea de que tú eres malo, que hay maldad en tu corazón. Y decimos, esa es una ofensa. Nadie quiere escuchar eso. Yo no quiero aceptar eso acerca de mí mismo. Y después Dios dice en su mensaje de cómo llegar de lejos acerca, tienes que cambiar, tienes que someterte a mí. Ya no puedes ser el jefe de tu vida, tú no puedes decidir qué vas a hacer, yo voy a decidir. Si yo soy tu padre, yo tomo las decisiones en tu vida. También, eso me ofende, eso ofende a todo el mundo, ese es un obstáculo. O sea, que para ser hijo de Dios, para ser salvo, yo tengo que someterme a Él. Dejar de ser mi propio jefe. No me gusta eso. Es un obstáculo. Y después, por fin, el último, la última ofensa del mensaje del Evangelio es, ¿y cómo llegas a Dios? Si decides someterte a Él, ¿quién te puede poner en paz con Dios? Puedes trabajar y ser una mejor persona y al final de cuentas poner en tu Facebook, yo soy una mejor persona y todo el mundo te ve y dice, wow, tú eres bueno, tú mereces ser hijo de Dios. Y no, es por Jesús. Por su vida perfecta, porque nosotros no podemos vivir una vida perfecta, por su muerte inocente en la cruz, porque nosotros no podemos morir inocentemente, porque hemos ofendido a Dios, por lo que hizo Jesús en su vida, en su muerte, en su resurrección, y solo por eso podemos llegar a Dios. Y esto también es un obstáculo, es una ofensa. Decir, a mí me gusta pagar mis propias cuentas, cuidarme de mí mismo y de mi familia, que yo tenga que depender totalmente de otro. Yo resisto esta idea. El mensaje de cómo llegar a Dios es un obstáculo. Y también no saber cómo llegar a Dios es un obstáculo. Y muchas veces los cristianos no ayudamos. ¿Qué decimos? Cosas genéricas como hay que buscar a Dios. Y uno dice, ¿qué hago? Y muchas veces nosotros, los que decimos que seguimos a Dios, no tenemos el valor de decir a nuestros seres queridos, a nuestros mejores amigos, ¿sabe qué? Yo quiero ayudarte a por lo menos saber, no tienes que hacer nada, pero quiero que sepas cómo puedes tener paz con Dios. No tenemos el valor o no tenemos la iniciativa, somos muy cobardes o perezosos, y yo me incluyo, para decir a la persona que Dios ha puesto en nuestra vida, así es cómo puede llegar a mí. Ese es otro obstáculo. No saber cómo. Y el último obstáculo son las barreras religiosas. Son las barreras que los cristianos ponen. Son las barreras que las personas en su vida que profesen una fe en Jesús ponen. Empieza así. Cuando uno está lejos de Dios, después empieza a buscar a Dios, lee su Biblia, después se reúne y después es parte de una iglesia, de poco a poco empezamos a querer hacer las cosas que hacemos con Dios, las cosas religiosas, los domingos y nuestra vida con Dios y nuestros estudios y las cosas que hacemos de una forma que nos guste, según nuestros gustos, según nuestras preferencias. Queremos hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Y eso es más si has sido un cristiano o parte de una iglesia por mucho tiempo. Y yo puedo recordar las canciones que cantábamos cuando yo era niño. Y cuando escucho esas canciones, esos himnos, yo digo, así son los himnos, así son las canciones. Esto para mí es como debería ser. Siempre ha sido así las tradiciones. ¿Por qué hacen eso? Pues siempre lo hemos hecho así. ¿Por qué deberíamos de hacer eso? Porque a mí me gusta más. Por nuestros gustos, por nuestras preferencias, por nuestras comodidades, empezamos a hacer las cosas que tienen que ver con Dios, con la iglesia. Y por hacerlo, creamos una cultura y un ambiente religioso. Un ambiente religioso, una cultura religiosa que llega a ser un obstáculo para las personas que están lejos de Dios, que nosotros quisiéramos llevar a conocer a Dios. Nuestra misma cultura religiosa, no estoy hablando solo de esta iglesia, en general, en el mundo religioso, la cultura religiosa llega a ser un gran obstáculo que bloquea una barrera entre las personas y Dios. Tienes que cambiar tu preferencia de música, no de palabras, sino de estilo de música. Tienes que aprender otro lenguaje. Tienes que aprender cuándo decir amén y hermano. Tienes que aprender cómo hablar totalmente diferente, por lo menos cuando estás con otros cristianos. Tienes que aprender a entender que, me tocó el corazón. No es que tuve una cirugía. No, cirugía es porque eso me tocó. Ya entiendo. Tenemos que aprender otro idioma porque no más que entren en una iglesia y todo el mundo habla diferente. Habla diferente de lo que habla en la calle. De repente uno piensa que si fue a una iglesia tendría que poner corbata y tendría que poner saco por lo menos los domingos y tendría que entrar en otra cultura. Parte de esa cultura para muchos es una fijación en el dinero. Una fijación, los religiosos son conocidos por pasar el plato. ¿Cuántas veces? A principio, en medio y a final. Y después ahí en la puerta que deja otro extra. Es triste, ¿va? Es triste, pero los religiosos somos conocidos por eso. Por una cultura diferente. Y para llegar a Dios tienes que aceptar todo eso. Llega a ser un gran obstáculo. Piense en ti. ¿Cuáles son los obstáculos que te bloqueaban, que te bloquean? ¿Cuáles son los obstáculos que cuando tú piensas en las personas en tu vida que tú quisieras que conocieran a Dios, tus seres queridos? ¿Cuáles son los obstáculos que ellos tienen? Quizá la razón que no está aquí. O si estuviera aquí, las cosas que mientras que cantamos, hacemos las cosas, tendría que ir a interpretar. No, eso significa, hacemos eso ahorita, es raro, pero no te... ¿Cuáles son los obstáculos? La cultura religiosa llega a ser un obstáculo. Y la idea grande que veremos en el texto hoy es que nosotros, si vamos a ayudar a personas lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo, tenemos que quitar los obstáculos innecesarios. Tenemos que quitar las barreras innecesarias. No dije quitar todas las barreras. ¿Por qué? ¿Cuál fue la primera barrera? Obstáculo. El mensaje, el evangelio. No podemos cambiar el mensaje. El mensaje ofende. Tenemos que hablar del mensaje. Somos malos. Solo por someternos a Dios podemos tener paz con Dios. Okay. No podemos cambiar eso. Pero sí podemos quitar las barreras innecesarias. Las barreras, los obstáculos que son de la cultura religiosa. Busca Hechos 15. Bueno, si puedes, si no, ahí va a estar en la pantalla. En Hechos 15 hallamos una historia de la iglesia primitiva. Y ellos venían empezando, pero ya tenían el mismo problema que nosotros hoy día tenemos. El problema de las barreras religiosas, de obstáculos que estaban deteniendo, separando a la gente de Dios. Y eran obstáculos innecesarios. Y por ver lo que hicieron ellos, podemos ver lo que nosotros deberíamos hacer con nuestra cultura religiosa. Quitando los obstáculos religiosos y las barreras innecesarias. Vamos a entrar en medio de la historia. Hechos 15 está a final de 14 capítulos en Hechos. Y Hechos es la historia de la primera iglesia. Y en los primeros capítulos de Hechos, lo que pasó es que los seguidores de Jesús empezaron a hablar de Jesús. Empezaron a ayudar a otros a seguir a Jesús. Empezaron a bautizarlos, pero todos eran judíos. Todos pertenecían a la nación de Israel porque ellos eran el pueblo preferido de Dios. Entonces Jesús había dicho que a ellos primero y tenía que ir el mensaje de cómo tener paz con Dios por medio de él. Entonces ellos compartían con los judíos. En Hechos capítulo 10, Dios dice a Pedro, tienes que llevar el mensaje a los que no son judíos. ¿Cuántos somos judíos? La mayoría no. Entonces a nosotros, a todos los que no son judíos. Y Dios abrió su familia a los que no eran del linaje de Israel. Y después Pablo era el principal que iba de lugar en lugar en los lugares donde principalmente vivían gentiles, no judíos, y él hablaba de Jesús, bautizaba a la gente, formaba iglesias y después empezaba a ir a otros lugares. En medio de eso, él está en un lugar enseñando y verso 1, capítulo 15, algunos que llegaron de Judea, Judea era de los judíos llegaron, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Si no se circuncidan, estaban diciendo, si sabe que la circuncisión, eso va a tener mucho sentido para ti. Si no sabes, no te lo voy a explicar. Pero tienes tu teléfono, y si sacas tu teléfono y buscas en Google para educarte, no me voy a ofender, solo que no pases a Facebook ni a texto. Ok, si sabe que la circuncisión, ellos estaban diciendo, para ser cristiano tienes que tener una cirugía. Y los hombres, y era una cirugía grande, era una cirugía en los tiempos antes de la anestesia general. Era una gran barrera, imagínenlo, una gran barrera entre las personas y llegar a Dios. Yo me pongo a imaginar, no dice en el texto, pero me imagino que cuando empezaban a enseñar eso, me imagino que los hombres empezaban a quedarse en casa, que la conversación era, ¿sabe qué, mi amor? Tú vas a la iglesia y llevas a los niños. Las niñas, lleva las niñas. Los muchachos y yo vamos a quedar en casa. Hay un buen partido en pay-per-view. Vamos a quedarnos aquí. Tomen notas. Cómprame el CD, pero yo no voy ahí. Cirugía para ser cristiano. Eso es grande. Ok. ¿Por qué era tan importante para ellos? Porque para los judíos la circuncisión era la señal. Por cientos y cientos de años era la señal de que ellos pertenecían a Dios. Por ser circuncidados, era la señal física de que ellos eran el pueblo de Dios. Nadie más lo hacía por razones obvias, solo los judíos y solo a sus bebés. Entonces, eso significaba que eran el pueblo de Dios. Tenía mucho significado espiritual para ellos. Ellos llegaban y decían, ¿sabes qué? Para ser un cristiano tienes que ser un judío porque esa religión viene de nosotros. Y después, puedes. Y después, en el 2, como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, muchos de los pleitos en las iglesias, y si tú no eres parte de una iglesia, si tú estás visitando hoy, tú dices, sí, por eso no me gusta las iglesias, por las peleas, porque siempre la mayoría de los pleitos en las iglesias vienen de eso, de qué son, cuáles son los tacos, cuál es la tradición que tenemos que seguir. Tenemos que hacer como a mí me gusta o como a ti te gusta, como siempre hacían en mi iglesia o como hacían en tu iglesia. Como Bernabé y Pablo tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos decidieron, era tan importante para ellos saber si esa barrera era, ese obstáculo era necesario o innecesario. Ellos dijeron, ¿sabe qué? Vamos a parar el ministerio, vamos a dejarles, no sé si cerraron la iglesia o qué hicieron, pero ellos dijeron, ¿sabe qué? Nosotros no vamos a otro país y nosotros vamos a preguntar a los líderes de la iglesia en Jerusalén si esa es una barrera que tenemos que seguir o no. ¿Por qué? Porque es sumamente importante quitar las barreras innecesarias. Entonces, ellos fueron a preguntar si esa era una barrera necesaria o innecesaria. En el 3, así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, dos pueblos, dos lugares, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Ahí vemos otro tema, las barreras, y después hay otro tema, que es la salvación. Es otro tema en el capítulo, que algunos se fijan en poner barreras y otros se fijan, como Pablo y Bernabé, ¿sabe qué? Hay personas que están lejos de Dios, que Dios está salvando. Pero algunos de la secta de los fariseos, verso 5, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Entonces ellos dijeron, no solo es la circuncisión, tiene que guardar toda la ley de Moisés. Todo lo que sale en los primeros 5 libros de la Biblia tienen que cumplir toda la ley. más circuncidarse y después pueden arrepentirse, bautizarse y ser cristianos. Tienen que ser un buen judío, después pueden ser un cristiano. Ellos querían poner más barreras. ¿Y quiénes eran los fariseos que querían poner las barreras? Eran los líderes religiosos. Y si fíjese, siempre son, mire, la tendencia nuestra es más tiempo que tenemos con Dios, más tiempo que estamos adentro, que si estás afuera y después conoces a Cristo y te bautizas y tomas tu decisión y después estás adentro, y más tiempo que tenemos adentro, más que nosotros elevamos a un nivel espiritual, a un nivel de ser un requerimiento, cosas que no son necesarias. Que ponemos obstáculos, vienen de nosotros, vienen de los religiosos. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar ese asunto. Después de mucho debate, ¿por qué se reunieron todos los líderes? Porque es importante quitar las barreras innecesarias. Era tan importante que pararon todo. Vamos a hablar de eso. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo que guarda a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro dice: ¿sabe qué? Recuerda la salvación. Muchas veces cuando estamos discutiendo sobre formas religiosas, qué clase de música y cómo tiene que ser la iglesia, y puede tener pantalla, tiene la luz, cómo tiene que ser formal o casual, o tiene que ser informal, cómo tiene que ser la iglesia. Muchas veces que nos ponemos a pelear de nuestros gustos, nuestras preferencias. Ah, yo quiero hallar una iglesia que a mí me gusta. Se nos olvida lo que Pedro dice. Hey, tiene que recordar, Dios está salvando gente lejos de él. Eso es lo que realmente importa, eso es lo que realmente es importante. ¿Qué importa la forma que tiene tu iglesia? ¿Qué importa si es exactamente como a ti te gusta? ¿Qué importa si hay una iglesia perfecta que no existe? ¿Qué importa si todo es como era cuando tú eres niño? ¿Qué importa? Lo importante más que todo es que Dios está salvando gente. Y después sigue: ahora pues, porque tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Entonces dice, la salvación no viene por cumplir reglas. La salvación no viene por cumplir cosas humanas que las personas religiosas dicen, tienen que hacerlo así. La salvación viene por Jesús. Y a Dios les recuerda de eso. Él dice, esa barrera que están poniendo es innecesaria. Y después Santiago habla, el hermano de Jesús. Y después, en el verso 19, Santiago dice: por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que entre los gentiles se convierten a Dios. Que no debemos molestar. Que no debemos poner barreras, que no debemos estorbar, que no debemos bloquear, que no debemos impedir a los que están buscando a Dios. Dios está tratando de salvar personas en nuestra vida. Dios está tratando de usar a nosotros juntos para salvar a las personas en nuestra vida. Y lo que Santiago dice es, no debemos impedir, no debemos estorbar, no debemos levantar barreras religiosas innecesarias. Debemos quitar las barreras religiosas. Entonces, ¿qué hacen? Escriben una carta a la iglesia, la mandan a ellos, dicen, les recuerda que deben, puede leer el resto del capítulo en tu Biblia, en tu casa, pero le dice básicamente, tienen que apartarse de idolatría, tienen que apartarse de la inmoralidad sexual. Tienen que apartarse de algunas cosas que eran tan repugnantes para los judíos que los judíos no podían entrar en la iglesia si los gentiles hacían esas cosas. Y después, no dice tiene que circuncidarse, no tiene que guardar la ley de Moisés. Les quita esa barrera de entre ellos. No dice que pueden hacer lo que quieran, pero les enfoca en lo que es importante, que tienen que dejar a sus ídolos y entrar en paz con Dios. Mandan una carta, después agarran, miran el verso, a ver. Después mandan a Silas y Judas, dos de los hombres principales de la iglesia en Jerusalén. ¿Y por qué era tan importante mandar a dos de los principales de ellos que viajaron con Pablo y su gente y regresaron ahí? Porque era sumamente importante para ellos quitar las barreras innecesarias entre los gentiles. Después leyeron la carta en el verso 31. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Los hombres regresaron a la iglesia y dijeron, ok, podemos ser cristianos sin tener una cirugía. Quitaron una barrera innecesaria entre las personas y Dios. ¿Qué hacemos nosotros con eso? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Yo creo que nosotros debemos hacernos la pregunta constantemente como iglesia y como individuos que somos parte de esa comunidad. ¿Cómo podemos facilitar a que lleguen a Cristo? ¿Cómo podemos facilitar a que mi primo, mi cuñado, mi hermano, ¿cómo podemos facilitar como comunidad que mi mejor amigo llegue a Cristo? ¿Cómo podemos facilitar? No cuáles son las barreras que tenemos que poner. ¿Cómo podemos facilitar a que lleguen a Dios? Otra vez lo que dijo Santiago en el verso 19. Por lo tanto, yo opino que no debemos molestar a los que entre los gentiles se convierten a Dios. En el 28, en la carta, él puso, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que esas cosas esenciales, quitando las barreras. ¿Cómo podemos facilitar? Esa era la filosofía de Santiago, era la filosofía de Pedro, debería ser nuestra filosofía también. Eso no significa quitar el Evangelio, no hablar de Dios, no hablar de lo que la Biblia dice, que somos malos y tenemos que someternos a Él y arrepentirnos y dejar el pecado. No significa dejar de hablar de eso, no significa dejar de decir cada domingo, si tú estás lejos de Dios y nunca has tomado tu decisión de arrepentirte y bautizarte, tienes que tomar esa decisión de decidir seguir a Jesús para entrar en paz con Dios. Seguimos hablando del Evangelio, hablamos, aunque eso ofenda, es una barrera esencial y necesaria, pero todo lo demás que no tiene que ver con el Evangelio, deberíamos evaluarlo con esa pregunta en mente. ¿Cómo podemos facilitar a que otros lleguen a Jesús? Eso significa que en cada decisión nunca deberíamos hablar de nuestros gustos. A mí me gusta ese. No. Si no es esencial, si no tiene que ver con el Evangelio, deberíamos tomar todas las decisiones de cómo vamos a hacer cultos y reuniones y cómo vamos a funcionar como iglesia a la luz de cómo podemos facilitar a que otros lleguen a Dios. El domingo pasado hicimos unos cambios en el arreglo y al final analizamos lo que habíamos hecho pero la pregunta no era si me gustó o no. Empecé ahí y después dije, no, espérate, esa es la pregunta equivocada. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer ese lugar para que facilitemos que otros lleguen a Dios? Esa es la pregunta que debemos de hacer. Entonces, eso significa empezar a quitar cada barrera. Ser una comunidad que se enfoca en quitar barreras en vez de poner prácticas y tradiciones religiosas. Significa que en términos prácticos, mire, significa en este año no vamos a ser un lugar religioso. No vamos a meternos en palabrerías. Vamos a hablar las cosas de Dios en un lenguaje que todos entendemos, que todos hablamos, en vez de usar palabras religiosas. No vamos a tener un espíritu de legalismo, que yo he sido cristiano por más tiempo, que yo he cambiado más, que yo soy mejor, que un aire de superioridad y de orgullo. No vamos a tener un ambiente religioso. Vamos a tener un ambiente sin barreras. No nos vamos a enfocar en el dinero. No nos vamos a enfocar en la ropa, no nos vamos a enfocar en cómo hacemos el culto y vamos a enfocarnos en el mensaje. Y en cada otra decisión preguntaremos cómo podemos facilitar a que otros lleguen a Dios. Y lo que quiero pedir de ti, porque esa es como una filosofía general, y lo que quiero pedir de ti es, si tú eres parte de esa comunidad, quiero que ayudes, uno por pensar no en términos de tus gustos, pensar en términos de cómo esa comunidad puede alcanzar a personas que están lejos de Dios, que todos pensemos así en cada decisión que tomamos como iglesia y que ayudes por recordarnos cuando otros empiezan a decir, ¿sabe qué? Cuando yo empiezo a decir, a mí me gusta, a mí me decir, hey, ¿qué importa a ti te gusta lo que a ti te gusta? ¿Cómo podemos usar eso para facilitar que otros lleguen a Dios? Para que no seamos un grupo de personas gustosas, que no somos, ¿va? Pero que no lleguemos a ser así, sino un grupo de personas enfocados en la misión. Y si tú has estado escuchando a todo esto y tú dices, yo me considero afuera, yo he estado escuchando a eso y eso es para las personas que ya han entrado, es cierto. Pero a la vez, si tú no has entrado en una relación con Dios, nuestro propósito es ayudarte a entrar en esa relación con Dios. Y la forma que tú puedes, pensando en ayudar a personas a llegar a Cristo, es ayudarte a ti mismo a llegar a tener una relación personal con Dios, a ser hijo, a ser hija de Dios. En esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo puede decir a alguien, hey, quiero bautizarme, quiero arrepentir, quiero tomar mi decisión de seguir a Jesús. Y te puedes arrepentir y te puedes bautizar. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar, vamos a pedir que durante este año Dios nos ayude a ser un lugar, una comunidad de personas que ayuden a las personas en nuestra vida lleguen a Dios. Dios, te pedimos. Te pedimos, Dios, que nos uses como comunidad. Protégenos, Dios, de empezar a poner barreras innecesarias, barreras religiosas en el camino de las personas que tú quieres traer a ti a través de nosotros. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a enfocarnos en el Evangelio, en el mensaje de cómo tener paz contigo. Y Dios, te pido que nos enfoques en este año, una vez más, enfóquenos, danos el enfoque de ser una comunidad de personas que están totalmente entregados a ayudar a personas lejos de ti a encontrarte, ser tus hijos. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a cantar a Jesús. En ese tiempo, mientras que cantamos a Él, vamos a recordar la razón que podemos ser una comunidad que ayuda a personas a llegar a Dios. Vamos a recordar la muerte de Jesús. Es por Él que nosotros podemos ayudar a otros a conocer a Dios. Entonces, si tu corazón está preparado, mientras que vamos cantando, la Santa Cena está preparada y te invitamos que participes con nosotros.